buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo viernes 11 de septiembre va a tener lugar en el techo jardín de un centro comercial en la localidad de Arcueil, justo al lado de París, un café poesía nómada concebido por el actor y director franco-chileno Rodrigo Ramis. Esta presentación se inscribe en el marco del festival Un été particulier, un verano particular, programado por el Ayuntamiento de París. Y precisamente para hablarnos de este café poesía nómada, nadie mejor que su creador, Rodrigo Ramis. Buenas tardes, Rodrigo.
Buenas tardes, Jordi.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros.
Pero muchas gracias por haberme invitado igualmente, un gran gusto.
El placer es nuestro. Permíteme, Rodrigo, que explique ante todo que has nacido en la ciudad chilena de Concepción, pero que desde hace 30 años vives y trabajas aquí en París. En Chile vas a vivir al menos varios años bajo la dictadura, ¿no? Imagino que no debía haber mucho teatro en aquellos años.
Pues viví todo el tiempo en la dictadura. Me fui el año 89, el momento en que se acababa, o ahí a la transición democrática. Efectivamente, en Concepción había mucho teatro desde los años 20, aparentemente, de lo que yo he podido averiguar. Y sin embargo, y precisamente en el año 73, con la dictadura, todo eso desapareció prácticamente. Quedaron una compañía profesional, tal vez, y de vez en cuando venían compañías de teatro de Santiago, el Teatro Nacional, qué sé yo. Entonces eran ocasiones muy puntuales, pero no, ya no había una escena teatral.
Qué lástima, ¿no?
Pues ciertamente.
Imagino que la literatura y sobre todo la poesía representaban una especie de refugio, ¿no?, para almas inquietas como la tuya.
Exactamente, exactamente. Vale la pena decirlo, y yo te diría, y es por eso que es significativo para mí de estar aquí en la radio también. Tú sabes que mucha de mi inspiración viene del hecho de haber escuchado programas radiales, sobre todo de la radio holandesa. Recuerdo que habían cuentos en español, en castellano, gente que era seguramente exiliados sudamericanos, muchos de ellos, y yo escuchaba eso, pero con gran avidez. Y ahora me estoy dando cuenta que en realidad la forma en que yo tengo de leer, de expresarme, de narrar, incluso en el teatro o fuera o aquí en la radio, le toma mucho de eso.
En el 89, papá, vas a instalarte aquí en París. ¿Qué es lo que te empujó a venir a Francia y no a Holanda, por ejemplo?
O Inglaterra, que lo pensé en algún momento. En primer lugar, yo estudié toda mi escolaridad en la Alianza Francesa en Concepción, desde la maternelle, que se llama aquí, hasta la terminal. Por lo tanto, ya sabía francés. Yo en un momento en que quería partir de Chile porque estaba obteniendo un diploma de ingeniero civil metalúrgico que obtuve, pero me di cuenta hacia el final que eso no me correspondía como camino profesional y sobre todo humano. Por lo tanto, para mí era necesario como partir, rehacerme, crear una nueva vida, la mía, no la que habían deseado y conseguido y hecho padre y madre, ¿te das cuenta? Así que era una forma de romper realmente las amarras de lo que se había pensado y que yo también pensé durante mucho tiempo para mí.
El teatro fue también una especie de excusa para marchar.
Yo vi dos compañías importantes de francesas que vinieron en gira a Chile, porque es cierto que en un momento yo pensaba venirme más bien a Inglaterra. Pero como vi esas dos compañías francesas que me encantaron, una de las cuales era Royal Deluxe, la otra La Rumeur, que está en Choisy-le-Roi, en ese momento yo me dije, bueno, voy a ir a Francia a ver ese trabajo que se está haciendo allá. Así que muy importante eso de esta irradiación de la cultura teatral francesa que ya se está practicando muy poco.
Royal Deluxe son palabras mayores, mayores
sobre todo ahora, en esa época ya eran bastante conocidos, no con la dimensión que tienen ahora, por cierto, pero ya era gran cosa en esa época.
Hablando de Inglaterra, ¿has estado en Inglaterra también?
Sí.
Trabajando en algún grupo con la escuela de Grotowski, recuerdo.
No, en Inglaterra no. En Inglaterra fui realmente con una propuesta mía en un lugar, en una localidad costera que está al frente de Países Bajos, porque yo estuve casado con una inglesa. Y es un lugar que me gustó mucho. Había un centro cultural muy dinámico en el cual yo realmente tenía ganas de participar, de crear un lazo con ese pueblo. Era un pueblo pequeño, en una región encantadora. Y siempre me ha gustado. Hay muchas cosas que me ligan musicales, por ejemplo, a Inglaterra. Y en el estilo ahí ha sido un aporte importante para mí Inglaterra, de todas maneras.
Donde sí estuviste, Rodrigo Ramis, fue en el Teatro Mitológico Amerindio de Montreal, en Canadá, ¿no? Y imagino que un teatro tan peculiar como ese deja huella, ¿no?, en un actor.
Absolutamente. Absolutamente. En espacio, bueno, yo fui a Montreal, estuve en Montreal específicamente para la creación de ese espectáculo, pero se creó una relación, nos conocimos en la Cartoucherie antes, se creó una relación, digamos, de unos 3 a 4 años de trabajo, de correspondencia en un momento, porque ellos estaban allá y yo aquí. Y fue muy, muy enriquecedora, no solamente porque tuve ocasión de estar y vivir un tiempo en Montreal, en Quebec, y también conocer a gente de Guatemala, o sea, bueno, todos artistas muy diversos de Montreal, pero también gente de Guatemala que se invitó a venir a participar a este espectáculo, y fue capital en el teatro que yo estoy haciendo.
Me decías que ese tipo de teatro busca en las raíces indígenas, pero que no es un teatro folclórico.
No, no. Ellos son, de todas maneras, el núcleo de ese grupo son nativos, autóctonos, como se dice allá, urbanos, de todas maneras, esencialmente. Por lo tanto, es gente que está totalmente inmersa en una cultura contemporánea, urbana, qué sé yo, actual. Pero toman esa raíz muy importante, efectivamente, de, podríamos decir, una espiritualidad o una visión, por lo menos, de la vida. Muy singular, muy fuerte, muy real también.
Rodrigo, y en el 2012 vas a fundar el Teatro de Alas Ardientes. Crear una compañía siempre es algo arriesgado. ¿No tenías miedo de quemarte las alas con un nombre como ese?
No, no, no. En primer lugar, todos nos quemamos las alas, puesto que la vida nos va llevando. Es algo que se consume, pero algo queda siempre consumiéndose, sin embargo. Eso es lo más importante que hay que tomar en cuenta. Yo efectivamente no quería fundar una compañía por asunto de administración, qué sé yo, y una responsabilidad, pero hay obras y propuestas, textos y situaciones que empezaron a venir hacia mí, como un imán, te das cuenta de alguna forma, y en un momento, por supuesto, empecé en un primer momento a ver colaboradores, posibilidades de juntarme con otra gente. Nadie quería así, pero era, bueno, tomaba mucho tiempo. Al final me dije, bueno, si yo quiero que esto viva, exista, bueno, lo voy a hacer yo. Y así comenzó esta cosa.
¿Con qué intenciones? ¿Querías hacer un teatro diferente, de calle quizás, abierto?
No, no es un teatro ni de esto ni de lo otro. Es un teatro, como lo dijo un gran amigo mío, de esto, de lo otro, y muchas cosas al mismo tiempo. Lo que yo me interesa con el teatro es considerarlo y hacerlo y vivirlo como un arte de la relación. Y esa relación no se da solamente en lo que se concibe convencionalmente como un espectáculo. Son muchas situaciones en las que uno se relaciona en forma real. Para eso, para mí, una de las cosas indispensables es esa corporealidad que se necesita, una proximidad física. Y eso se puede dar a través de formas, digamos, teatrales, pero en los ensayos, por ejemplo, también, que son tanto más importantes que en un espectáculo. Muchas veces la gente, los actores mismos, actores y actrices, piensan que lo más importante es el espectáculo, pero no, lo cotidiano, el trabajo cotidiano de ensayo, de repetición o incluso el trabajo individual, ya es mágico, ya es humano, ya contiene todo. Las reuniones de poesía para mí son importantísimas. Ha tomado un revuelo mucho más importante de lo que yo pude imaginar cuando lo creé esto en el 2015. La pedagogía, en fin, y cualquier momento se da para relacionar y crear lazos, aunque sean efímeros. Algo siempre queda.
Hablando de pedagogía, estás colaborando también con el teatro El Aleph, no lejos de París, de otro gran actor y director chileno, Óscar Castro. ¿Cómo es el trabajo con un monstruo como Óscar Castro? Como que me perdone si nos está escuchando.
Seguramente nos va a escuchar y nos va a ver. Tengo que agradecer la confianza que ha puesto Óscar Castro en cederme su espacio, no solamente para hacer algunos de los espectáculos que he hecho, pero efectivamente este taller que me ha permitido realmente de cristalizar aún más la pedagogía, que es un trabajo continuo. Y fue él quien me pidió en un momento que yo le hiciera un trabajo físico. Que para mí, de todas maneras, o sea, yo lo tomé, bueno, no se trata de un entrenamiento solamente, no es gimnasia, es teatro también. Él me pidió hacerlo para él y el núcleo de la compañía, y así empezamos el 2012, ya había comenzado a hacerlo desde el 2002, y en el 2012 se ha vuelto regular, puesto que ya estamos comenzando el noveno año. Así que todos los sábados a las 11:30 yo casi prácticamente religiosamente o sagradamente voy al Teatro Aleph
a trabajar con
desde hace 9 años.
Hay un teatro chileno, una tradición de teatro chileno.
Mira, no soy el más indicado para decirlo, no soy un estudioso de eso, ya no vivo en Chile, pero sí he podido ver. De todas maneras, yo antes de irme de Chile, el 89, yo alcancé a ver La Negra Esther de Andrés Pérez, el gran circo teatro. Hicimos cosas también en Concepción, muy underground en esa época, pero sin embargo eso, bueno, yo me fui, eso dio pie a otra cosa extraordinaria que está sucediendo en Concepción, más que nada en música, Casa de Salud, por ejemplo, lo cito, pero y ahí pueden buscar ustedes. Pero en Chile, lo que yo he visto, los trabajos que han venido regularmente, los encuentro extraordinarios de todas maneras. Siempre hay una entrega de los actores chilenos, hay mucha originalidad, hay bastante fuerza, y eso me agrada mucho. Son siempre experiencias muy agradables. Y no porque sea algo relacionado con Chile, sino que es porque es cosa que se vale, o sea, es potente. Y eso me gusta mucho. Y
nos hablabas de que en tu grupo de teatro la proximidad con el espectador es importante. ¿Cómo viviste la caída del telón a causa de la pandemia? Imagino que para vosotros fue especialmente dura.
Ciertamente, sí, tuvimos bastantes anulaciones, por cierto. Pero como en todas las cosas que suceden en la vida, en un primer momento yo me dije, bueno, veremos, seguiré trabajando en casa. Y esto de todas maneras tiene con la certeza de que tiene que evolucionar, de que está evolucionando, de hecho. Por lo tanto, bueno, seguí trabajando, leyendo, preparándome físicamente y más que físicamente. Y bueno, las cosas están dando frutos por lo que estoy viendo.
Rodrigo, volviendo al festival Un Verano Particular, en el que estás participando con tu grupo, este verano ha sido un verano especialmente particular, ¿no? Sobre todo para los actores, ¿no? ¿Cómo conseguisteis participar en ese festival?
Porque sencillamente suscribimos a la propuesta que estaba exigida, que era hacer, en primer lugar, propuestas singulares, de preferencia en espacios libres y para grupos reducidos. Yo ya estoy haciendo prácticamente eso, en forma natural, espontánea y también muy, muy sentida. Por lo tanto, me pareció evidente el de proponer el café Poesía Nómada, y así fue, lo propusimos y fue aceptado.
Precisamente este café Poesía Nómada tiene mucho del teatro de calle, pero empiezas la obra con un ritual de hacer café, moler café, que estábamos viendo precisamente.
Exacto, exacto.
Y servir el café. ¿Tiene que ver con tu experiencia con los amerindios en Canadá?
No directamente, pero sí de alguna forma. Por ejemplo, yo siempre me di cuenta cuando asistía a charlas, por ejemplo, de autóctonos aquí en Francia o allá cuando estuve en Canadá, siempre comenzaban ellos haciendo un canto. Los ensayos con Ondinoc, por ejemplo, siempre comenzaban con un saumerio tradicional, que en el fondo son cosas muy simples, o sea, ponerse a cantar o hacer un saumerio, eso lo puede hacer cualquier persona.
Pero es una manera de cantar hacia adentro, ¿no? No es expansiva.
Exacto, lo has dicho muy justamente, es una manera de cantar hacia adentro, pero también se está compartiendo ese adentro, se está compartiendo con los presentes, por lo tanto hay algo que está creando relación también. Y a partir de eso surgió en mí la... siempre estuve muy interesado en la ceremonia del té, por ejemplo. Y el hecho de darme cuenta que en este asunto de relacionarse en una velada, por ejemplo, cuando recibes gente en un espacio que puedes considerar como tu casa, lo recibes con una copa, con algo para beber. Alguien me decía hace un par de días que no recuerdo en qué... pueblo tradicional se recibe a la gente con un bocadillo. Lo primero, antes de de saludar, prácticamente te ponen el plato encima y come, y una vez que ya has comido, bueno, ahí vamos hablando y conversamos. Y fue así que fue surgiendo esta cosa de que, bueno, si yo invito a gente que viene, que en una ciudad grande como esta, que se desplaza para venir a ver algo, para participar en algo, me parece más que lógico de ofrecerles algo para tomar o comer. Toda bebida que no sea agua es comida.
¿Cómo reacciona la gente ante eso? Y después del espectáculo, ¿se crea una comunidad quizás con vosotros?
Pues sí, no te puedo decir más, pero es lo que sucede. Efectivamente puede haber gente que no comprende por qué se hace eso. Bueno, eso es legítimo, pero para mí es clara la sensación de que crea una atención.
Este viernes no es la primera vez que hacéis este café nómada de poesía.
No, es casi la noventigésima vez.
La vigésima.
Noventigésima vez, estamos muy cerca de la velada número 90.
De los 100 casi, ¿no?
Sí, pues.
¿Qué ha pasado en esos 90 espectáculos? ¿Ha habido cosas extrañas a veces o no? ¿Protestas?
Mira, de las casi 90 veces ha habido por lo menos unas 15 ocasiones en que ha sido una magia desde el principio al final, o sea, casi como ideal. Ha habido unas 5 veces en que ha habido como momentos tensos. Y el resto, sí, con altos y bajos, pero siempre, siempre me queda esa sensación de haber compartido algo realmente genuino, porque para mí es esta cosa de abrir la puerta de mi casa.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el próximo viernes 11 de septiembre en la terraza jardín del centro comercial La Vache Noire en Arcueil, a 2 pasos de París. Muchísimas gracias, Rodrigo, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Julian Lenk y a Victor Hull, quien se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen a través de una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U, y emite desde Montevideo, ahí en Uruguay. Y a ustedes,
muchas gracias a ti.
Gracias a ti. Y a ustedes, muchísimas gracias por seguirnos, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.